En el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, algo quizás muy conocido, y a medida que lo encuentres, si puedes y quieres, nos ponemos de pie para honrar a la palabra del Señor y vamos a leer un versículo de el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, donde sabéis que es titulada la fe. Y es un capítulo que habla de la fe. Así que no voy a hablar de la fe, pero sí vamos a leer en el capítulo de la fe. Hebreos capítulo 11. Vamos a buscar el versículo 6 y es el versículo que vamos a leer en esta hermosa mañana. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo quien abra nuestro entendimiento espiritual para recibir tu mensaje en esta mañana. Y Señor, tú puedas usarme, Dios del cielo, para que sean tus palabras y no las mías. Señor, a ti queremos oír y Señor, a ti también queremos obedecer. Padre, ayúdanos en esta mañana por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Como sabéis, capítulo de Hebreos, que es el de la fe, porque dice por la fe Abraham, por la fe este, por la fe el otro y tal. Y es un capítulo que nos ayuda a aumentar nuestra fe. Pero quiero hablarte de quizás algo diferente, porque en este capítulo encuentro dos cosas que aprendo, o sea, en el versículo encuentro dos cosas que quisiera prestar máxima atención y quisiera que pudiéramos atender. Dos enseñanzas rápidamente que saco de ahí. Primero, dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos ser personas de fe. Para agradar a Dios necesitamos ser personas de fe. Y a veces la fe, uno piensa y la Biblia misma te lo describe. Y en el versículo 1 te describe qué es la fe. Tenemos que ser gente de fe, pero ¿qué es la fe? Versículo 1 te lo describe, te dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tenemos que ser para agradar a Dios, dice que sin fe es imposible agradarle. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios, y el cristiano tiene que agradar a Dios. Desglosamos un poco qué es la fe para poder entender y ver cómo nosotros podemos tener una vida que agrade a Dios. Dice la certeza de lo que se espera. Tener certeza en que Cristo un día volverá. Tienes que tener esa certeza porque es una realidad, es lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, lo que Jesús dijo y prometió: volveré. Y tú tienes que tener la certeza de que Jesús va a volver. Esa es la primera parte que tienes que tener claro en tu corazón, porque dice la certeza de lo que se espera. Yo espero la segunda venida de Jesús. Yo espero el rescatador. Yo espero que Jesús venga a librarme, a sacarme de esta lucha continua que tiene el cristiano. Si no viene antes, pues espero irme con él. Pero para irme con él tengo que tener asegurado estas cosas que la palabra de Dios me dice. Tengo que tener tengo que tener fe. Y la fe la divido aquí un poco en dos cosas: la certeza y la convicción. La certeza, hay muchas más cosas, pero yo destaco la certeza de que Jesús va a volver. Tener certeza de que Dios va a venir y de que Dios va a venir a juzgar a esta tierra. Que a veces pensamos que Jesús va a venir solo a recogernos y ya está, pero Jesús vendrá a juzgar esta tierra. Y Él vendrá a hacer la obra de Dios y vendrá a separar las cabras de las ovejas y vendrá a separar lo bueno de lo malo, que en este mundo se está mezclando todo. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Todo se está mezclando. Llega un momento que la sociedad, especialmente las nuevas generaciones, se confunden qué es bueno y qué es malo. Porque hay cosas que dicen que es mala, pero que todo el mundo hace. Luego me da a entender como que no es tan malo. ¿Ves? El enemigo va mezclando ahí, y a veces los mismos creyentes, nos encontramos con creyentes que no saben diferenciar lo bueno de lo malo. Hoy en día encontramos muchos creyentes que cometen pecados y dicen, bueno, pero tal vez, como que no se le da importancia a los pecados. No se le da importancia, y lo veo en muchos lugares, a tener una convivencia matrimonial, cuando la palabra de Dios habla muy claro de que eso es fornicación y los fornicadores no entrarán en el reino de los cielos. Pero como que no pasa tanto porque está mezclado. Es malo, pero no parece que sea tan malo. Y hay un montón de cosas de las que, bueno, no he mentido, es una mentira piadosa. Empezamos a buscar excusas porque el enemigo está mezclando lo bueno y lo malo. Pero un día Jesús vendrá y separará lo bueno de lo malo. Y sabrá quién ha hecho esa separación, quién ha vivido para vivir, tener una vida santificada, porque Dios es santo, santo, santo. Y Dios pide santificación, y santificación no es más que ser apartado. Es lo que significa santificado, ser apartado. No es que seamos súper buenos, porque nadie va a ser súper bueno, ni siquiera bueno. Pero sí podemos ser apartados. Sí podemos ser gente que hemos decidido ir en otro camino. Gente que aún con la lucha, con las dificultades, con todo lo que venga, pero hemos decidido ir en otro camino, en el camino que marca el Señor. Y Jesús vendrá, ten la certeza que Jesús va a venir y va a venir a separar las ovejas de las cabras y va a venir a separar el bien del mal y va a venir con la luz del cielo para que nadie diga, es que yo no lo sabía. Cuando venga esa luz del cielo sobre tu vida, es como cuando estás en la oscuridad, que no ves la mitad de las cosas y de pronto enciende la luz. Yo recordaba en esa, para que yo lo entendiera, Dios me lo hizo ver en dos formas. Una, que conozco a gente que tienen en el Algaba los PAF, y claro, yo ya no iban a esos sitios y ya uno dejó de ir a discotecas y tal. Pero una vez, como conocía al dueño y tal, pues entramos y me dice, ve, mira, te voy a enseñar. Digo, porque es verdad, yo que antes venía de noche, pero que yo no he visto. Vamos a entrar. Y me enseñó el PAF. Cuando yo vi los asientos, los cojines de los sofás que había allí, yo dije, madre mía de mi alma, si aquí tiene que haber hasta lagartija debajo de esto, aquí tiene que haber cocodrilo, unas manchas, pero de noche no se ve nada. ¿Y cuántas veces entras tan a gusto? Mira, un sofá, vale, nos sentamos y se sienta ahí y tal. Y digo, si encendieran las luces y vieras dónde estás sentado, otro gallo cantaría. Yo me quedé asombrado, te digo la verdad, porque entré y yo dije, yo, tío, claro, el hombre dirá, yo no voy a cambiar los asientos cada X tiempo, así que bueno, de noche todos los gatos son pardos, pero la verdad es que me asombré de la suciedad. Pero de noche, pues nada, allí te sientas tan a gusto, te tiras incluso, todo. Y yo dije, realmente la luz hace falta en este mundo. La luz es la que declara, la luz es la que realmente te dice las cosas como son. Y esa luz vendrá un día a tu vida y declarará y te hará ver las cosas como son, no como tú las quieres ver o como yo las quiero ver, como son. Y ese es el temor que hay que tener a Dios. Otra de las cosas, un poquillo ya más en broma, es que en la discoteca de noche todas las muchachas son guapas, pero después de día no todas son guapas. Algunas que yo conocí, yo decía, oscua, esta muchacha es la que yo he visto sin arreglar y a luz del día. Digo, bueno, pues no es, en la, allí solamente que medio la ves, solo escuchas, solo tal, todo es a medias, todo es así, ¿no? Esa es la forma que el enemigo quiere que tú veas la vida. Medio oscura, medio tal, medio ves, ahí para que no distingas. Pero esa no es la vida de Dios, esa no es la vida del cristiano. El cristiano vino a la luz, Dios es luz. Y cuando conocemos a Dios es cuando nos damos cuenta en la oscuridad que estábamos, en las cosas que hacíamos, que consentíamos. Pero para eso tienes que tener la certeza de que Jesús vendrá y la certeza de que Dios es real. Porque dice, la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. Tengo la convicción de que Dios es real. No lo veo, no lo he visto, pero tengo la convicción de que Dios es real. Eso es lo que es la fe, la certeza de que Jesús vendrá. Evidentemente habrá más ejemplos, pero para mí la certeza de que Jesús vendrá y la convicción, tengo una convicción clara de que Dios existe y Dios es real. De que Dios es juez, misericordioso, bondadoso, tiene un montón de calificativos si quisiéramos buscarle, pero Dios es recto, Dios es la verdad, Dios no hay oscuridad. Tengo certeza de que Dios existe. Entonces, teniendo la convicción de que Jesús va a venir, porque tengo la convicción clara de que su enseñanza lo dice, de que todo lo que encuentro en la Biblia es verdad, y eso también es verdad, que Jesús vendrá. Y tengo también la convicción de que Dios es real, de que Dios existe, de que en muchas formas Dios me ha demostrado que Él es un Dios vivo, actual y un Dios real. Teniendo esa convicción y esa certeza, ya casi que me voy entrando en decir, Señor, yo voy entrando en la fe. Y voy trabajando, sintiendo la fe, siempre en esa línea para que mi vida te agrade. Pero, ¿cómo sabemos que nosotros tenemos esa convicción de que Dios es real, de que Dios está vivo, de que no tenemos dudas? Yo me hice la pregunta, ¿cómo sé yo que exactamente Dios existe? Cuando tú te acercas a Dios y le conoces, tienes una experiencia personal, que es lo que distingue al cristiano. Que un día tuvimos una experiencia personal. Yo no sé cuál es tu testimonio, cuál es lo tuyo, pero yo un día, en un culto igual que hoy, predicando una señora extranjera, no era americana, no hablaba español, se la iban traduciendo, una señora de mucha edad, yo no sé qué edad tenía, pero ella no andaba bien, ella venía con un cacharrito de esto andando, y había que ayudarla para subir al altar y tal. Una persona muy mayor, Gladys Persson se llamaba. Esa mujer predicando y diciendo la certeza del Espíritu Santo, la certeza de lo que es conocer a Dios, en uno de los cultos que dijeron, vamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo y tendrá que haber una muestra. Algo va a pasar cuando tú recibas el bautismo del Espíritu Santo, que no es, todos los que han recibido a Cristo tienen el Espíritu Santo, pero el bautismo es algo especial, es un toque de Dios. Y yo en esa noche, yo le dije, Señor, yo quiero algo diferente, porque sí, yo te he aceptado como Señor, estoy cambiando, veo las cosas más claras, ahora ya sé que no se puede robar, sé que no se puede mentir, sé muchas cosas, pero aún me falta algo, una experiencia más fuerte contigo. Anhelaba tener algo, Señor. Yo le decía en todos lados, hazme ver algún milagro, hazme ver algo que yo pueda decir, esto es una realidad. Y en ese anhelo, el Señor viene sobre mí y empieza a traerme como, en mi caso, no tiene por qué ser así y cada persona seguro que es diferente. Pero mi caso fue que yo tenía la convicción de que Dios era luz, de que Dios era amor, de que había cosas que ya no las podía hacer, había cosas que sí tenía que empezar a hacer. Pero llegó un momento donde sentí algo especial sobre mí y empecé a tener un sudor. Era 11 de enero de 1986, 11 de enero, prácticamente el día de los más fríos. Y yo empecé a sudar y a sudar y a llorar y a llorar. Y yo como que me veía, yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Y por qué lloro? ¿Y por qué tengo? Y Dios empezó a traer en mi mente tanto daño que yo había hecho a la sociedad. Empezó a traer a mi mente cuántos coches robé, cuántas cosas hice, cuánto. Y yo dije, ay Dios mío, yo nunca me había visto así. ¿Ese soy yo? Era como que Dios de alguna manera me quiso enfrentar a mí mismo, a ponerme un espejo. Y entonces sí que vi claramente, porque estaba yo, no había nadie más, nadie me estaba mostrando nada. Era la presencia de Dios que me hizo ver cosas que no paraba de llorar y de llorar y decir, Dios mío, pero eso es verdad, pero así era yo no sabía que yo y tal y tantas cosas. Mira la gente que quizás han ido a la droga porque tú no echabas cuenta de la droga, porque tú lo hacías delante de todo el mundo, tú vacilabas de que eras una persona que tenía esto, tenía lo otro y no te dabas cuenta que había jóvenes viéndote, no me daba cuenta. Y en ese tiempo Dios hizo como una película y yo dije, ay, esto no es posible. Caí ahí en empecé a llorar y llorar y sudar, estaba empapado. Y en ese momento de pedirle perdón a Dios, Señor, ¿ahora qué pasa? ¿Qué hago? Yo no puedo devolver lo que he robado porque ya lo gasté, no puedo. ¿Qué hago? Si dice tu palabra que restituyamos. Y entonces más me quebrantaba, yo decía, oh, yo no tengo perdón a mí, Dios, aquí va a salir algo feo, porque a ver cómo arreglo yo esto. ¿Cómo arreglo los coches que le metí fuego? ¿Cómo arreglo todo lo que robé? No sé ni quién mal. Pero empecé a llorar y a llorar. Digo, bueno, Señor, yo no sé, pero si tú pudieras perdonarme. Y ahí donde te digo que tuve esa experiencia, yo sentí una paz en el corazón que Dios me dijo, yo te perdono, pero quiero hacer un trato contigo. Si sigues por el mismo camino, tendrás el mismo resultado. Si quieres un cambio diferente, tendrás que cambiar de camino. Y sabes que lo entendí tan claro.
Sin problema.
Dios te bendiga. Vi tan claro lo que Dios quería hacer en mi vida que tuve una experiencia personal con Dios. Y yo dije, Dios es real. Ahora nadie puede decirme que Dios no existe. Tengo la certeza de lo que no se ve. Porque fui inundado de su presencia. Y desde entonces empecé, fue otra cosa ya mi vida. De hecho, esa iglesia donde yo me convertí era una carpa. Y hoy sois vosotros la iglesia que estoy pastoreando, la que yo vine al Señor. Pero dice que tenemos que tener es la certeza y la convicción. Tengo la certeza y tengo la convicción de que Dios es real. Y cada cristiano tiene que buscar esa convicción, porque en muchos casos no tenemos esa convicción. Solo sabemos, creemos y seguramente. O a veces Dios se muestra de mil maneras, pero nosotros lo obviamos. Y bueno, sí, esto puede ser que haya sido una casualidad. No hay casualidades, recuerda eso. En Dios no hay casualidades. La convicción. ¿Cómo sabemos entonces? Cuando tenemos esa convicción, cuando hemos sentido a Dios, hay una cosa que quiero decirte. Hay un, no sé, yo lo escuché por ahí en un refrán o no sé cómo es. Decía, y también eso caló en mi corazón, dice, es imposible conocer a Dios y no amarlo. Cuando yo conocí a Dios, yo dije, tengo que amarlo, porque la paz que ha traído a mi corazón, la enseñanza que está trayendo, la dirección que está trayendo a mi vida, el perdón que ha traído a mi vida, eso yo tengo que amar a esa persona, a eso lo que sea. Yo no sabía en aquel tiempo, yo tengo que amarlo, porque he notado que Él a mí sí me ama. Pero también escuché que dice, el que conoce a Dios tiene que amarlo. Pero también dice, y el que le ama tiene que servirle. La frase era, es imposible conocer a Dios y no amarlo. Y es imposible amarlo y no servirle. Y por eso desde un principio yo entendí eso muy claro en mi corazón. Y yo dije, heme aquí. En cada una de las peticiones que había en la iglesia, yo siempre pensé que Dios se fijó en mí porque yo estaba en todo. No porque tenga otra cualidad, no porque tenga nada, sino yo creo que en algunos casos no había nadie y diría, pues este mismo. y va este mismo, y yo estaba en todo. Porque yo nunca me consideré persona muy sociable, ni me consideré muy inteligente. Yo no he visto muchas cualidades en mi vida, pero yo no sé qué es lo que Dios vio. Quizás seguramente vio mi corazón de servicio, porque yo entendí que era imposible amarlo y no servirle. No entraba eso en mi mente desde ese momento, y entregué mi vida al servicio a Dios. Y como hay más bendición en dar que en recibir, pues lo poco o mucho que yo tenga, lo tengo porque Dios premió de alguna manera eso. Que ahí es donde te llevo al versículo 6, que es lo que realmente me llama la atención. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Ves? Ya lo que hemos explicado. Pero la segunda parte del versículo es realmente lo que tocó mi corazón. La segunda parte dice, y que es galardonador de los que le buscan. Galardonar es dar un premio, dar una recompensa, una paga, algo, ¿no? Un galardón es darte algo. Y dice que Dios da algo a los que vienen todos los domingos a la iglesia, a las personas que son muy religiosas, a las personas que leen mucho la Biblia, a las personas que tienen buen corazón, a las personas que hacen muchas obras. No leí eso. Fue un impacto para mi corazón cuando leí esta porción de la palabra. Dios es galardonador, Dios da premio, Dios le gusta, Dios hace cosas a los que le buscan. A los que le buscan. Wesley dijo una vez que Dios no iba a premiar al sol por la luz que daba. Y por eso tampoco, pienso yo, va a premiar al cristiano por lo que hacemos. Porque el sol no hace más que lo que tiene que hacer. Y si nos vamos al versículo Lucas 17:10, lo buscamos rápidamente. Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha dicho y ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que habíamos de hacer, hicimos. Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Quiere decir que todo lo que hacemos no es más que lo que tenemos que hacer. No tiene otra importancia. El sol da la luz porque no tiene más remedio, porque es un fuego, porque Dios lo ha puesto así, tiene que dar la luz, pero no tiene ningún mérito, porque es Dios el que ha puesto lo que quiera que sea que arda, porque yo no sé cómo arde el sol y no se apaga, pero lo que quiera que sea, Dios lo ha puesto. El sol solo hace lo que tiene que hacer. En nosotros, en nuestra vida como cristiano, todo lo que tú y yo podamos hacer no es más que lo que teníamos que hacer. Porque somos cristianos, somos llamados, somos hijos de Dios, tenemos la luz, tenemos las fortalezas, tenemos la bendición. Tenemos que hacer las cosas porque tenemos para hacerlo. Entonces Dios, a mí me chocó un poco porque no va a estar mirando lo que tú estás haciendo. Y tocó mi corazón porque dice, yo voy a galardonar a los que me buscan. A aquellos que cada día buscamos de Dios. Aquellos que nos interesa conocer a Dios, aquellos que nos interesa estar cerca, aquellos que día tras día buscamos de Dios. Eso es lo que Dios va a galardonar, eso es lo que Dios va a premiar. Evidentemente lo demás está maravilloso, todo lo que hagamos, todo lo... Vale, pero dice esa palabra que no hemos hecho más que lo que tenemos que hacer. Así que no podemos gloriarnos ninguno de que yo hice, yo ayudo, yo estoy, yo hago, yo tal. Dice la palabra que a todo el que hayamos hecho lo que quiera que sea, al final dice, vosotros decir esto, siervos inútiles somos, que no he hecho más que lo que teníamos que hacer. Entonces Dios dice en ese versículo que Él premia no a los que hacemos, sino a los que le buscan. Y los que le buscan continuamente. Porque hay ahí una guerra Bueno, hay unas discusiones entre las teorías eclesiásticas y teológicas, ¿no? De que si la salvación se pierde, si no se pierde, si tal y esto, hay siempre ahí entre el calvinismo y el arrianismo, que si se pierde, que no se pierde, que tal. Pero cuando uno estudia un poquito más, cuando Dios habla de creer, cuando en la Biblia habla de creer, está usando un verbo de continuidad. No es creo y ya está, es un verbo de continuidad. Aquellos que continúan creyendo cada día, y para creer cada día tú tienes que buscar a Dios cada día. Y todos los verbos que tienen que ver con creer en Dios están hechos, están puestos en el modo de continuidad. Porque el plan de Dios es que cada día tener una relación personal contigo. Pero nosotros queremos traspasar todo esto a nuestra idea. Yo vengo el domingo, yo hago esto, yo. No es yo, es Dios. Lo buscamos, debemos buscar a Dios cada día para tomar decisiones, para agradarle, para adorarle, para aprender, para guiarnos, para fortalecer, para amarle, para buscar guianza en decisiones, para simplemente pasar tiempo con Dios. Hay muchos motivos y situaciones para buscar a Dios, pero lo que Dios quiere es una vida en continua búsqueda. El cristiano tiene que tener una vida en continua búsqueda de Dios. Si te duermes, te lleva la corriente. Camarón que se duerme lo lleva la corriente. Si tú dejas un día de buscar de Dios, pierdes terreno. Porque ¿cuántos saben que el enemigo está como león rugiente? Él no pierde los días, él no pierde el tiempo, él no gasta el tiempo para nada. Pero sí está muy pendiente en si nosotros perdemos el tiempo, gastamos el tiempo para nada o perdemos el día. Lutero también dijo en una ocasión, el hombre, el cristiano, es el hombre más libre de todos los hombres. Pero también es el hombre con más obligaciones y sujeto a todos. Es una realidad. Nosotros somos más libres que todos porque podemos hacer, tenemos libertad para tomar la decisión que quieras. Pero a la misma vez tenemos la obligación de estar sujeto a todos. Y esa forma de vida, esa manera, es la que Dios está buscando en su pueblo. En Josué capítulo 24, versículo 15 dice, escogeos hoy a quien sirváis. Y Jesús también en Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Somos libres de elegir a quién servimos, pero no elegimos las consecuencias. Tú eliges a quién sirve, pero las consecuencias van con tu elección. Cuidados con eso. Las consecuencias están ligadas a la decisión que tomemos. Por eso cada día hay que tomar la decisión, y en algunas ocasiones te lo he dicho, cuando te levantes, la primera oración, Señor, hoy es un día que quiero para ti. Señor, hoy es un día que pongo delante de ti. Señor, hoy es un día. Y háblale lo primero, declara que ese día es para Dios. Porque si no lo haces, el enemigo dice, ah, no ha dicho nada, vamos a por él, que se va a dormir seguro. Y por eso hay tanta problemática en la vida del creyente, porque queremos tener a un Dios a nuestra medida. Queremos tener a un Dios que no haga falta servirle. Queremos tener un Dios donde, bueno, yo, pero tú recuérdate del sol. No hace más que lo que tenía que hacer. Así que si tú no estás sirviendo a Dios, tú tienes un problema. Lo siento, pero es la realidad. Si no estás sirviendo a Dios, tú tienes un problema. O un día tendrás un problema. Un día te encontrarás con esa luz eterna, esa luz que todo lo ve. Y una voz que te dirá: hasta el día de hoy mi Padre sirve, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y esa luz vendrá sobre tu vida y tú dirás: no tengo tiempo, no podía, no lo sé, las excusas que vas a dar. Pero te lo he dicho muchas veces, para que no te coja de sorpresa, ninguna de esas excusas vale nada. El que conoce a Dios lo ama, y el que lo ama le tiene que servir. Y si no le estás sirviendo, no lo estás amando. Cuando Dios puso en mi corazón lo que Él era y lo que era yo, yo dije: wow, esto es aquí nada, aquí cállate la boca y di que sí a todo, porque estoy conociendo algo de lo que es Dios y yo no tengo derecho ni a mirar para arriba. No temo nada, yo tengo claro. Mira, los judíos ni siquiera mientan el nombre de Dios. Han entendido esa parte, pero no han entendido la otra. Pero ni siquiera lo mientan. ¿Por qué? Porque dicen: no somos dignos de decir su nombre. Si tú has conocido a Dios, tú no puedes estar impasivo sin servirle. No puedes estar impasivo sin amarle. Y no puedes dejar de obedecerle cuando dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todas las normas de enseñanza, la más que yo veo difícil, bueno, una de ellas: si alguien te da una bofetada, pon tú la otra mejilla. Alábalo si puedes. A nosotros no nos dan bofetadas, solamente nos insulta un poquito y nos queremos comer a la gente. Y después seguimos diciendo que somos cristianos. Pero ¿dónde está tu encuentro con Dios que te dé miedo desobedecer la voz de Dios? Te dé temor el saber que no estás haciendo lo que la palabra dice y luego no te da vergüenza decir que eres cristiano. Cuidado, un cristiano es un hijo de Dios que obedece a Dios, que sirve a Dios. Así que cuidado con lo que decimos, cuidado con las palabras que usamos. Porque cristiano es una especie de título honorífico que tienen las personas que aman y sirven a Dios. Los demás serán lo que quieran, pero seguidores de Cristo no. Los seguidores de Cristo aman, obedecen y sirven a Dios. Y no pueden estar impasivos. No puede pasar un día, porque si ese día no has buscado de Dios, sí lo puedes pasar. Pero si tú buscas de Dios desde la mañana, tú no puedes pasar ese día sin que algo Dios te diga para que tú hagas. Me comí el tiempo. Vamos a prepararnos, que tenemos que tomar la Santa Cena. Lo vamos a hacer ordenadamente. Sabes que la Santa Cena solo podemos tomarla aquellos que han sido bautizados en las aguas.